There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Medimexa Podcast. Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast, en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Óscar Cervantes, soy médico y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el ENARM. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien, comencemos el conocimiento. Vamos a ver VIH como tal. Entonces, pues sabemos que es una enfermedad causada pues, por este mismo virus, por el inmunodeficiencia humana, en donde tiene como tal el blanco principal el sistema inmune y va a estar deteriorándolo en este caso. Entonces el sistema inmune se va a estar encontrando deteriorado, como ya sabemos, ¿no? El más común es VIH tipo 1, ¿ok? Y de estos puede haber una subdivisión en A y B. A nivel mundial se encuentra el tipo A y en América se encuentra el tipo B. Como tal, una estructura viral compleja. ¿Por qué? Porque cuenta con diferentes factores. En este caso, que nos interesa saber, no nada más para el examen, sino para toda la vida, es tres factores muy importantes que se van a estar encontrando a nivel de la estructura. De afuera hacia adentro tenemos el factor que se conoce como GP120. Posterior a este, el GP41 y la proteína que se encuentra ya dentro, rodeando prácticamente al RNA, es la proteína P24. Entonces, como tal, el GP120 y el GP41, ¿qué van a hacer? Hacia grosso modo, van a facilitar la infección del VIH, ¿ok? Y es importante, en este caso, la unión del receptor CD4 ya en nuestro cuerpo y de la unión de GP120, esto va a estar causando una invasión a las células diana. Las células diana como tales son los linfocitos TCD4 y el sistema, bueno, el complejo o así como tal, sistema monocito macrófago, ¿ok? Dentro de esto, que es una unión simultánea, también debe de haber una unión con dos factores que mencionan en CTO. Es CXCR4, que ese factor se va a estar encontrando en los linfocitos T, y CCR5, que se va a estar encontrando en el sistema monocito o en el complejo monocito macrófago. Entonces, debe de existir una unión simultánea en este caso con estos dos factores y con el GP, que, o sea, más bien, debe de existir una unión entre GP120, entre el receptor de CD4 y entre CXCR4 o CCR5, como ya se los mencioné, ¿ok? Un poquito complejo, lo traté de sintetizar lo más que se pudo y pues para entrar de lleno a la enfermedad. ¿Y por qué? Porque nos va a servir más adelante para poder entender cómo funciona la determinación, en este caso, del diagnóstico, ¿no? En Western Blot. Como tal, la guía de práctica clínica, la de diagnóstico y referencia oportuna del paciente con infección de VIH en el primer nivel de atención, menciona que los factores de riesgo pueden ser el VIH, bueno, los factores de riesgo para transmitir el VIH pueden ser, pues como sabemos, el contacto sexual sin protección, exposición a sangre infectada o sangre de un portador VIH positivo, recepción de tejidos trasplantados, transmisión vertical, perinatal o exposición laboral. Con base en cada uno de estos factores de riesgo, se derivan muchísimas guías de práctica clínica, muchísimas. O sea, si se ponen a buscar guía por guía, que puede ser recomendable, aunque un poco tedioso, pero sí es recomendable. Si se ponen a buscar guía por guía, son alrededor de 8 a 12 guías de práctica clínica en donde abordan cada uno. La transmisión vertical, el cuándo afecta al binomio madre-hijo, la exposición laboral, todo esto. Entonces, vamos a tratar de hacer una síntesis de los puntos claves de esto. ¿Por qué? Porque pues si no, pues esto aquí nos vamos a llevar platicando 2 horas o 3 horas. Entonces, pues no se trata de eso como tal. Ahora, antes de entrar de lleno a la enfermedad, vamos a ver el diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica? Bueno, ya sabemos más o menos cómo, ¿no? El diagnóstico se tiene que hacer por una prueba de ELISA, ¿ok? Ahora, la prueba de ELISA es muy sensible, pero es poco específica. Por lo tanto, se piden 2 determinaciones, ¿ok? En donde se verifique que las 2 determinaciones sean positivas para que, para posterior a eso, confirmar que exista la enfermedad por medio de Western Blot, que es otro tipo de estudio a nivel de PCR. A nivel de Western Blot, que es otro tipo de estudio, en donde se va a estar detectando GP41 y GP120, ¿ok? Era por eso que se los mencionaba al principio. Y en las pruebas que son de cuarta generación, que ya tienen una alta sensibilidad y una alta especificidad, se encuentra la detección de P24. Entonces, en este caso, nosotros ya tenemos un Western Blot que detecte a 2 antígenos, se va a considerar como positivo y ya, es confirmatorio de VIH. Si tenemos que solamente se está identificando a un antígeno, se debe considerar como indeterminada y se debe repetir de 4 a 6 meses la prueba. ¿Okay? Ahora, el ELISA negativo en un paciente con factores de riesgo o de alta sospecha, se recomienda realizar una PCR directa, la de cuarta generación, que va a estar detectando el antígeno como tal, el P24. Una vez visto esto, que es prácticamente el cribado o la detección, aunado obviamente a los factores de riesgo que pues ya conocemos, vamos a ver que lo dividen en 2 clasificaciones. Hay 2 clasificaciones importantes, que es la clínica y la inmunológica. La clínica se divide en A, B y C, en donde A es en donde se presentan síntomas pues no muy específicos, en donde se puede determinar un síndrome retroviral o una linfadenopatía generalizada. ¿Okay? B es cuando se encuentran algunos otros síntomas que ya nos hacen pensar un poco más en la enfermedad, como candidiasis oral o bien fiebre o diarrea de más de un mes de evolución. Hay muchos otros, los cuales no los voy a mencionar en este momento. Y C sería que nos vamos a encontrar como tal con enfermedades oportunistas típicas. En este caso, ¿cuáles son los oportunistas típicos o bien definitorios de SIDA? Sería tuberculosis o neumonía de repetición o encefalopatía por VIH. ¿Okay? También podemos pensar cuando existe coccidioidomicosis extrapulmonar, criptosporidiosis intestinal, cáncer cervicouterino invasivo, histoplasmosis diseminada, sarcoma de Kaposi, candidiosis esofágica, que ya no está nada más en boca, sino también en esófago, linfoma de tipo no Hodgkin, sarcoma de Kaposi, que ya se los dije, y bueno, la afectación también de citomegalovirus a nivel de retina, ¿no? Eso, como tal, ya es una enfermedad definitoria de SIDA, ¿okay? Es importante mencionar que la infección por VIH y SIDA son dos cosas diferentes, en donde la infección por VIH es eso nada más, ¿no? Y las manifestaciones por SIDA se llegan a presentar de 7 a 10 años, según la guía de práctica clínica, posterior a la infección. ¿Okay? Es por eso también importante el cribado y la detección oportuna. Hablando, pues también, dentro de la clínica, lo del síndrome retroviral agudo se puede considerar como fiebre, cefalea, linfadenopatías, ¿no? Y también puede llegar a presentarse exantema máculo-papular eritematoso o bien una meningoencefalitis aséptica. Y dentro de la linfadenopatía generalizada persistente es cuando se encuentran ganglios inflamados de más de un centímetro por más de 3 meses, esto en cuanto a tiempo. Ahora, ya hablando como tal de una clasificación inmunológica que va de la mano con esto, y en muchas ocasiones, en muchas guías, en muchos esquemas ponen un cuadro, ¿no? Un cuadro en donde digamos que en las X, o sea, en la parte de arriba para generar columnas, te ponen la clasificación inmunológica que según cuántos, cuál es el valor de los linfocitos TCD4 que tiene el paciente, y en el lado de las Y's, que van a estar formándote filas, te ponen cuál es la clasificación clínica, si es A, B o C. No sé si lo han visto en alguna ocasión. Como tal, la clasificación inmunológica es de más de 500, es cuando el paciente presenta más de 500 CD4, linfocitos TCD4, 500 CD4. La clasificación 2 es de 200 a 499 CD4 y 3 es menos de 200 CD4. Ahora, va de la mano A, B y C, 1, 2 y 3, en donde 3 es en donde se van a presentar las infecciones oportunistas típicas, que van a ser las que van a generar toda la sintomatología de los pacientes, toda la infección, toda la alteración de los mismos. Entonces, si tenemos menos de 200 CD4, es cuando se van a estar presentando todas estas enfermedades que sí, sí, se las voy a describir. Las más importantes, obviamente no todas, pero las vamos a ver en un momento más. Pero antes de entrar a todas estas enfermedades oportunistas, también la guía de práctica clínica menciona que hay manifestaciones clínicas como tal. Entonces, cuando estás interrogando a tu paciente, debes de fijarte si te refiere a diaforesis nocturna, pérdida de peso, manchas o úlceras orales. También a la exploración es importante la presencia de cándida a nivel oral, síntomas respiratorios, diarrea, que sea crónica, como ya lo habíamos mencionado. Es importante ver también la historia sexual del paciente, en donde pues estás buscando si tiene factores de riesgo, en este caso que pues no use de manera adecuada los métodos de barrera para evitar de infectarse del virus, que conozca cuáles son estos métodos para no poder infectarse. Y también mencionan en algunas ocasiones que existe una mayor prevalencia cuando hay relaciones sexuales, no como tal vaginales, sino como tal anales. Entonces eso también pues afecta demasiado, ¿no? O más bien propicia demasiado que pudiera existir esto.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.